Entramos ya en nuestro tiempo de serie. Vamos a escuchar como cada semana la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra. Un acercamiento al conflicto a través de testimonios vivos de la gente de a pie, rostros y nombres de los ciudadanos que están detrás de las noticias. Hoy escuchamos el capítulo tercero, Miradas de mujer sobre israelíes y palestinos, primera parte.
Palestinos e israelíes, dos pueblos y una tierra. Una serie de cuatro capítulos dedicada a la vida diaria de dos pueblos que habitan y se disputan la misma tierra. Hoy, miradas de mujer sobre israelíes y palestinos.
Las luchas en el territorio de la histórica Palestina no recuerdan su fecha de inicio. Se remontan, por ejemplo, a la presencia en la región de palestinos, judíos, turcos, árabes o europeos siglos atrás. Oriente Medio, historia de conquistas y comercio, de mezclas y de odios.
En el siglo XX, el siglo de las guerras mundiales, el conflicto enfrenta a dos protagonistas claros, los palestinos y el Estado de Israel. Ambos siguen inmersos desde hace más de cinco décadas en una lucha por la misma tierra.
Estas luchas arrancan cuando David Ben-Gurión, jefe del gobierno provisional, proclama unilateralmente el Estado de Israel en 1948. Desde entonces, los palestinos son un pueblo exiliado de su propia tierra, sin derecho a tener un Estado propio.
El viaje de una mujer para escapar del horror y buscar un lugar seguro. Nina Goldstein, judía de origen polaco, escapó de ser exterminada en un campo de concentración y logró viajar a la Tierra Prometida.
La Tierra Prometida para el pueblo elegido, según el libro sagrado de los judíos, el Talmud. Nina Goldstein cumplió su sueño, habitar en un lugar seguro que evitase una nueva diáspora judía.
Cuando tenía 12 años, empezó la Segunda Guerra Mundial. Al llegar los alemanes, quemaron y destruyeron todo. Empezó la ocupación y decidieron llevarnos a todos a un campo de concentración en Majdanek, Polonia. Nosotros pensamos que quizás podríamos hacernos pasar por polacos no judíos. Esto ocurrió en octubre, cuando hacía mucho frío. Vivimos refugiados en un bosque. Pensamos que estaríamos muy poco tiempo, pero pasaron dos años. También allí llegaron los alemanes. Mi mamá y dos hermanas murieron en el bosque. Cuando la guerra acabó y nos liberaron, no teníamos casa a donde ir. Entonces escuchamos que había un lugar que recogía huérfanos en Lublin, Polonia. En ese momento, en Polonia se estaban formando los kibbutz y allí conocí a mi marido.
Al acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, 6 millones de judíos habían sido exterminados bajo la política de limpieza étnica diseñada por la Alemania nazi. Miles huyeron de Europa en barco, muchos con rumbo a la histórica Palestina.
En alguna ocasión, el gobierno británico llegó a prohibir el desembarco de aquella población que huía de la guerra hacinada en barcos, obligándola a retornar a Alemania o recluyéndola en campos de detención en Chipre.
Nina Goldstein y su marido salen de Europa en uno de esos buques. Se embarcan en el puerto de Marsella, Francia, rumbo al recién creado Estado de Israel. Era el año 1948 y Nina ya tenía su primera hija.
Emigrantes de Polonia, de Rumania, de Hungría. Veníamos en una barca como vacas. Y si uno vomitaba, vomitaba encima del otro. Todos éramos supervivientes del Holocausto, de los campos de concentración. Pero al llegar a Palestina, los británicos nos obligaron a retroceder y nos enviaron a campos de detención en Chipre, pero ya no nos importaba. Ya no teníamos casa. Todos habían muerto en Polonia. Tuvimos la suerte de que era un barco legal y de que justo dos semanas antes se había formado el Estado de Israel.
Algunos judíos que vivían allí recibieron mal a los recién llegados. No podían creer que una nueva diáspora judía se estuviera produciendo en el corazón de Europa. Nina recuerda aquel amargo recibimiento.
No pienses que nos recibieron de una forma bien. Todos preguntaban perplejos, ¿cómo ha podido sucederos? Los judíos que estaban en Israel preguntaban, ¿cómo os han podido matar a todos? No lo creían.
Diferente fue la reacción de los palestinos al ver desembarcar esos buques cargados de supervivientes del Holocausto.
Los árabes nos recibieron bien, normal. Vivíamos con ellos, eran gente muy tranquila, pero no olvides que eran árabes cristianos, no musulmanes.
De Europa a Oriente Medio, Nina queda perpleja al verse en el lugar que tantas veces había oído a sus mayores. Llegaba a la Tierra Prometida, un lugar lleno de camellos sin agua ni luz. Ellos no hablaban ni árabe ni hebreo. Los comienzos fueron duros.
Yo estaba con la niña pequeña y no podía hacer nada. Pero mi marido sabía conducir. Aunque aquí no había carreteras ni coches, porque era todo un poco primitivo. Pero desde el momento en que vine, y a pesar de esas dificultades, yo sentí que llegaba a casa.
La familia se instaló definitivamente en la ciudad costera de Haifa. Nina había logrado el mayor sueño de todo judío, formar parte del recién nacido Estado de Israel. Su viaje había terminado.
Un, dos, tres.
Otra historia, otro periplo, otra mujer. La palestina Ejar Ahmad, quien tras vivir su infancia y su juventud en Palestina, emigró a Colombia, con una hija de 3 años en el brazo. Al otro lado del océano les esperaba su marido. La familia deja Palestina en busca de mejores ingresos económicos.
A diferencia de la judía Nina Goldstein, el viaje de Ejar Ahmad fue de ida y vuelta. La pertenencia a Palestina, la tierra que la vio nacer, fue su sueño particular. Otros países se le antojaron mejores para empezar una nueva vida, como el Líbano, pero al final Ejar acabó en tierras sudamericanas.
Y nosotros pasamos de aquí hasta el Líbano. El Líbano muy bonito. Cuando fui a Colombia, no bonito como el Líbano. Yo le dije a él, ¿qué América, qué Colombia, qué? Líbano es el más bonito.
Año 1959. Una Colombia católica y tradicional recibe a esta familia palestina. Se asientan en Bogotá y abren un restaurante. Comida árabe y colombiana para satisfacer a todos los paladares. En su barrio bogotano los llamaban los turcos.
Del Islam al catolicismo, del mundo árabe al subcontinente latinoamericano. Ejar habla de los choques culturales y religiosos y del esfuerzo que ella y su marido hicieron para educar a sus hijos en el respeto a la diversidad. La familia logró integrarse y hacer buenos amigos.
Católico, musulmana, judío. A mí no me interesa este católico, este judío. Me interesa la gente buena. Por eso allá tengo muchas amigas. Y mi esposo tiene muchos amigos allá.
Con el paso de los años, la familia aumenta. El matrimonio llega a tener 10 hijos, de los cuales 9 nacen en Colombia. Tras una década viviendo en Bogotá, se trasladan a La Guajira, donde abren un almacén de ropa.
Ejar todavía sonríe cuando recuerda la sorpresa que le causó la población indígena de Maicao.
De aquí no tienen pantalones, tienen cosas nomás. Y no hablan español, pero hay, la verdad, indias muy buenas. Tenemos vecinos indios, muy buenos.
Corren los años 70 y el marido de Ejar muere. A pesar de los años transcurridos en aquellas tierras tropicales, Ejar siente que nada le ata a Colombia. Está convencida de que la única manera de mantener unidos a sus 10 hijos es regresar a Palestina, donde vive su familia.
Haciendo caso omiso a la prohibición musulmana, Ejar embalsama a su esposo y cumple así su deseo de ser enterrado en suelo palestino. Ejar Ahmad inicia aquí el viaje de vuelta a su Palestina natal.
Cuando se murió el papá de ellos, ya no quiero quedar allá. Si me quedo allá, entonces le enterro el papá de ellos allá. No me quiero. Entonces me llevo el papá y mi hijo y venimos al tierra de nosotros.
La vuelta a Palestina será un suplicio para Ejar. Es el año 1978. La diáspora palestina suma ya más de 1,5 millones de refugiados. Es la política de no retorno del gobierno israelí.
10 años antes, en 1967, Israel había invadido los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania. Fue la llamada Guerra de los 6 días.
Cuando Ejar y sus 10 hijos regresan al pueblo de Surda, en los alrededores de Ramala, Cisjordania, la ocupación había impuesto un orden civil y militar que supuso la confiscación de tierras.
Ni Ejar ni sus hijos tenían documentos de identidad palestina. Inicia entonces un calvario ante las autoridades israelíes que duró 11 años.
Cada mes, durante 11 años, Ejar viaja a Ramala, a la sede del gobierno militar israelí, para renovar los permisos de residencia. Toda la documentación estaba en hebreo.
Hoy Ejar se revuelve enfadada al recordar las humillaciones y las esperas sufridas durante esos 11 años que el gobierno israelí tardó en entregarle los documentos de identidad de cada uno de sus 10 hijos.
11 años, cada un día sale para mañana y vuelvo para tarde. 11 años. Cada mes me fui al gobierno de Israel para poder vivir aquí. Le dicen, ¿qué nombre de hijos? Samia, Yolanda, Zoraida, Esperanza, Laila, Abdelkader, Azman, Yamila, Yasser y Sara. Bueno, que todo. Yo tengo miedo. Por ejemplo, si me olvidó uno, entonces no le dan el papel. Dice, no, hágame un favor, señor, ponga todos.
Nina Goldstein y Ejar Ahmad, dos mujeres que habitan la misma tierra, dos historias cruzadas, dos viejas protagonistas del conflicto entre palestinos e israelíes.
Nina Goldstein tiene hoy 76 años y continúa viviendo en Haifa, Israel. Hace ya más de medio siglo que ella y su marido pisaron estas tierras por primera vez.
Cuando Nina analiza el momento actual y se detiene en la violencia de los últimos años, la rabia empaña sus ojos azules.
Ya no habla de los amigos árabes que tuvo tiempo atrás. No quiere ver más allá de lo que sus hijos o la televisión le cuentan.
Nina Goldstein había soñado un país para sus nietos, pero el Israel que hoy vive nada tiene que ver con sus deseos.
No.
Nunca me imaginé este presente para Israel, ni era mi sueño. Llegamos aquí con la idea de que en ningún lugar estaríamos protegidos y seguros, y de que la única forma de protegernos era venir a Israel. Pero luego estallaron guerras y más guerras. No sé, yo no sé cómo se puede organizar esta situación de una forma diferente. Pero a pesar de la violencia actual, sí, aquí me siento segura. Esta es mi casa. Si no me siento aquí segura, entonces, ¿a dónde voy a ir?
En las mismas tierras calientes de Oriente Medio, pero en suelo palestino, vive Ejar Ahmad, que hoy tiene 73 años. Aún habita la misma casa en el pueblo de Surda, cerca de Ramala.
Para ella, el regreso a Palestina hace más de 20 años fue el inicio de un largo asedio contra su vida y la de su familia, asedio que se ha prolongado hasta el presente.
Ejar recuerda uno de los últimos asaltos del ejército israelí a su casa. Fue durante la operación Escudo Defensivo. El ejército entró en busca de su hijo menor, Yasser. Ocurrió una madrugada del mes de abril del año 2002.
Vinieron a 3 de la mañana. Le llevaron Yasser, mi hijo más chiquito. Y buscando arma, no tenemos arma. Y buscando, no tenemos nada. Le ponen Yasser aquí, yo y la esposa en el salón. Y cada 15 minutos yo salgo. Entonces le dice, ¿qué quiere? Quiero tomar agua. Otra vez, ¿qué quiere? Quiero tomar el remedio de tos. 4 horas, ellos aquí.
fue una de las ofensivas perpetradas por el ejército israelí durante la invasión de Cisjordania en abril del año 2002. Belén, Ramala y Jenin sufrieron los asedios más largos.
El objetivo de esta operación militar, según el gobierno de Ariel Sharon, era destruir la infraestructura terrorista palestina.
Los tanques, helicópteros y aviones utilizados en esta acción militar asesinaron a muchos palestinos y destruyeron viviendas, escuelas, archivos y dependencias de la Autoridad Nacional Palestina. Cientos de hombres entre 15 y 60 años fueron arrestados, entre ellos el hijo de Ehar, quien pasó un año en prisión.
Hasta aquí, Miradas de Mujer sobre Israelíes y Palestinos, de la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra.